Cultura presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Renta Car, Banchile Inversiones, Volvo, Talana, Movistar y Clínica Universidad de los Andes. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos de este día martes 25 de agosto del año 2020. Consuelo Saavedra, Matías del Río, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Hola, muy buenos días.
Oye, antes de entrar en materia, en el espacio de las anécdotas, ¿comentamos el proyecto de los diputados Bianchi, Zafiro y Giles o sencillamente lo dejamos pasar?
Ríete nomás. Todo hay que tomárselo en serio, Nico.
No, por eso. No, lo comentamos no jocosamente, pero como, o sea, ¿va a ser una anécdota o se va a convertir o va a ser como el anterior que empezó en la anécdota y terminó en el retiro del 10%?
Eso te iba a decir yo, nada es anécdota. Yo entiendo el fondo de lo que estás diciendo y el tono, pero sí, claramente sí. Con la precaución, nada a esta altura, nada hacía presagiar de que esto podía tomar, claro, que podía tomar una vía de seriedad. Tú te refieres al retiro del 10%, de otro 10%, ¿no es así?
De otro 10% adicional de los fondos de pensiones.
Lo que pasa, Nicolás, lo que pasa es que si es que avanza la crisis económica, si no cambia el contexto, los argumentos van a ser los mismos y con el mismo contexto, mismos argumentos, uno no tendría por qué pensar que es descabellado que se apruebe.
Sí, ahora, ojo que ahí hay un punto también a tener en cuenta, y que es el tema de la credibilidad. Pues acuerde que se dijo en todos los tonos que por una única vez, de manera completamente excepcional, pero sospecho, jóvenes, que de esto vamos a seguir hablando.
Gracias por lo de joven.
Jóvenes, no jóvenes.
¡Oh! ¡Por Dios, Matías!
Bueno, ay, para ay, que ay. No te dé las gracias sin que te haya hecho el piropo, porque...
Joven.
Bueno, pero esto vamos a ver.
Oye, como sea, en todo caso, apariciones de iniciativas de este tipo, que alguien puede argumentar que nuevamente sería una situación extraordinaria, revelan o hacen más patente todavía la necesidad de avanzar en los acuerdos para que se aprueben los proyectos de ley que tienen que ver con apoyos económicos durante la pandemia. Claro. Hoy día estamos viendo en la prensa que se están venciendo los plazos para la gente que está con los fondos de apoyo al empleo. A través del seguro de cesantía se está acabando, hoy estamos hablando de más de 2 millones de personas que están en ese programa, y se está acabando los 3 meses para la gente que tenía plazo fijo. Luego, para la gente que tiene plazo indefinido, los contratos son 5 meses, pero hay personas, trabajadores, que ya lo empezaron a usar cuando esa ley se aprobó. Entonces, están a punto de cumplir dentro de las próximas semanas también los 5 meses, y eso obliga a una responsabilidad del sistema político, con todo lo que significa desde la oposición están a hacerse cargo y ver cómo resolver los gallitos. Obviamente, la oposición quiere que se aumenten los beneficios, que no disminuyan tan pronto los porcentajes de sueldo que uno recibe cuando está en ese esquema de apoyo al empleo, pero es urgente. Es urgente en sí, pero también si no permite que sigan avanzando otro tipo de proyectos, por ejemplo, este del segundo 10%.
Ah, claro, pero a ver, lo provoca. En el fondo provoca el retiro del segundo 10% el que no avancen los otros proyectos. Es que esa es la ironía.
Sí.
Por supuesto. Claro, yo sé que hay una mucha urgencia en el Ejecutivo por tratar de sacar adelante y por urgir, por poner el tema de que tienen que las mejoras y las ampliaciones de los proyectos para enfrentar la crisis económica desde el punto de vista del empleo, la reactivación, pero sobre todo el empleo, los seguros, desempleo. ¿Te acuerdas? Hablamos de la semana pasada, o sea, 2 semanas de esto, y que estaba en el Senado y que en el Senado no parecía haber mucha celeridad. Y había personas que se le estaba, como decía la Consuelo, se le está terminando el oxígeno, se le está terminando los planes especiales, y ahí hay una urgencia importante, más de 1.5 millones de personas están en estas, entre 1.5 millones y 2 millones de personas están afectadas en su empleo. Así que allí hay que ponerle urgencia a ese tema político.
Y otra la mañana.
Sí, perdón. No. Otra, tú dijiste el caso anecdótico, me parece más que anecdótico, muy serio el devenir de Arturo Erasmo. Que
sí. Ah, yo debo reconocer que no, lo vi, pero no lo leí. Hazme un resumen. No, Arturo, ¿por qué no lo quieren?
Arturo, porque tiene 32 años y Ronald Koeman, y el nuevo técnico del Barcelona, ha llegado a ser una raza importante mirado por la edad. Él quiere hacer un rejuvenecimiento, un poco como el Bayern, que es un equipo muy joven, rejuvenecimiento, y además con gente de la cantera, fundamentalmente, aunque se lo dicen todos los técnicos. Pero tú, ¿para qué quieres tener un jugador de 32 años si puedes tener a alguien que hace más o menos lo mismo de 23? Porque es un equipo que tiene la posibilidad de comprar lo que quiera, ¿no es cierto? Por lo tanto, rejuvenecer el equipo, tiene, la verdad, que haciendo bien serio, hay muchos jugadores que están pasaditos los 30 en el Barcelona y tú no puedes hoy día competir con eso. Pero a mí lo que me preocupa es desde el chauvinismo puro, absoluto, declarado y deliberado. ¿Qué pasa con Arturo Erasmo? Pese que tiene...
Oye, y Bravo que se va de acá también, no lo alcancé nunca ir a ver. Bueno, nunca lo ponía jugando, pero...
Sí, era difícil.
Incluso sí, era difícil. Me habría gustado ver, pero se va...
No, pero yo creo que para Bravo sí que es una mejoría total.
Y a propósito del chauvinismo, no somos los únicos. En Uruguay, tú sabes que se filtró...
No, duelo nacional.
Pero no solo nacional, molestia nacional por la forma en que Ronald Koeman le comunica y le hace saber a Luis Suárez la forma que tiene que salir del Barcelona. Y claro, los uruguayos, o sea, no solamente nosotros nos afectan ese jugadorcito que tenemos en el Barcelona. Que
Suárez
nos hace...
es el que muerde.
El que muerde.
El mordedor, sí.
El que muerde, pero el que hace goles y el bravo.
No, sí sé.
Yo sé que tú sabes.
Y la yunta
ignorancia
de Messi,
y la liviandad.
Muy yunta de Messi, pero las formas de Ronald Koeman son fuertes, pero tengo que decir que ese chauvinismo que nos hace, que se nos hincha el pecho cuando juega Arturo Vidal, le pasa también a los uruguayos, no solamente nosotros que seamos tan rasca. Son países que viven de estas cosas chicas que nos dan alegría los fines de semana. Así que, ¿a dónde va a ir Arturo? Es muy probable que a la Vecchia Signora, porque ahí acaba de tomar el mando del equipo un amigo suyo, Andrea Pirlo. Jugó con él, que vino, no sé si vino su matrimonio, no alcanzó a venir, pero porque estaba invitado, eran los invitados estrella.
Oye, pero ya estábamos entrando en
momento, es que es importante, son de estos jugadores, que se convierten en técnicos. Una tónica de estos jugadores, ex jugadores de los equipos, de muy jóvenes hacen sus primeras armas, los equipos grandes, como lo hizo Guardiola en su momento en el Barcelona, y Pirlo parece que lo quisiera en la Juve. Sería un último gran contrato para Arturo Vidal, porque esa es la primera escala en Europa, la segunda ya bajar un equipo turco y después irse a México, después terminar aquí en la U. Pero en fin.
Oye, la molestia efectivamente es porque en menos de 2 minutos y por teléfono. Sí, por teléfono. Le dijo a Suárez que no cuenta con él. O sea, una falta de deferencia absoluta.
Que Koeman no nos haga eso, que no nos haga eso, si no quiere saber lo que es el pueblo chileno. 8-13. Con Erasmo no se juega, con Arturo no se juega.
8-13. Bueno, yo iba a decir lo que está complicado, pero me cuesta ponerle un calificativo que sea preciso a lo que está ocurriendo con la situación del COVID, porque de hecho uno ve los gráficos nacionales siguen marginalmente a la baja, en términos de magnitudes agregadas. Promedio a 7 días, promedio a 10 días, la curva sigue siendo, se ha aplanado mucho, pero la curva sigue cayendo. En la región metropolitana no solo sigue cayendo, sino que la curva sigue muy bien ubicada en la región metropolitana y en, bueno, prácticamente todo el norte, ¿no, Matías? Tú eres nuestro estadístico de cabecera, digamos. Pero fundamentalmente en Biobío y Magallanes hay un problema preocupante. Lo de Magallanes tiene características, o sea, si esto hubiera pasado en Magallanes estuvo al borde del colapso en abril con 212 casos activos, estuvo al borde del colapso. Y se, te acuerdas que hubo que derivar pacientes, se llevaron ventiladores en una especie de puente aéreo, o sea, y con 212 casos estuvo al borde del colapso. Ahora están superando los 500 casos activos. Y están aparentemente lejos del colapso en términos de que todavía tienen capacidades. Es decir, imagínense lo que hubiera pasado sin las capacidades. Pero ¿qué es lo que pasó para que cuando todos vienen de baja en Magallanes se haya producido esta reversión de tendencia? Yo escuchaba al alcalde Magallanes que decía algo así como que, bueno, sí, no, es que la verdad es que somos buenos para el asadito, nos relajamos, etcétera, etcétera, pero los contagios de alguna parte llegaron, si es que ya no sé, si es que localmente ya no había. El tema de la trazabilidad, que es el reclamo que hizo el ministro París y que generó la molestia a la Seremi, que termina finalmente renunciando, nos habla de. O sea, la pregunta es: ¿de qué nos está hablando? Esa es probablemente la pregunta que uno intentar responder.
Dos cosas de Magallanes que son muy importantes porque nos van a servir, por así decirlo, de nuestro estudio, es nuestra Europa, respecto de cómo vas viendo el futuro. Magallanes tuvo su pico, más o menos el 11 de abril, con 16,4 casos por cada 100.000 habitantes. 16,4. Hace 10 días estaban 21. Era más que esa 16,4. Hace 10 días. O sea, para ser más exacto, hace 9 días.
Claro.
23,9. Hoy, 46,1. La curva es de esas curvas que...
empinada.
Pero absoluta, o sea, como un muro de escalada. ¡Bum! Se disparó, se duplicó, y eso sirve para ver las formas en que se nos va a ir dando, a lo mejor, no sé si con este dramatismo, en otras regiones donde hemos tenido problemas, en Ñuble, donde tuvimos problemas en O'Higgins, para qué decir, en Santiago, ahí están los cuidados.
Sí, en la sección desde el futuro... interesante, hay un artículo hoy día en el Financial Times que analiza, centrado fundamentalmente en el Reino Unido, pero también menciona a otros países europeos y en cómo los rebrotes están siendo mucho menos mortales, ¿ok? Menos gente hospitalizada y menos gente muriendo. Y eso evidentemente que es importante porque la pandemia y el manejo de la pandemia va evolucionando, y ahí lo interesante sería ver entonces cuáles son los factores que están llevando a esto. Y fundamentalmente serían tres factores. Uno, la edad de las personas contagiadas.
Están más jóvenes, ¿ya? ¿No? Están entrando en gente,
mucho más jóvenes.
Mucha gente más joven, claro.
Mucho más jóvenes.
Pero ¿te refieres al universo de los contagiados o al universo de los hospitalizados?
No, de los contagiados.
Bueno, si llevamos
los contagiados son más jóvenes.
Si llevamos ese caso a Chile, donde hay un cambio fundamental, es en la cantidad de asintomáticos que se están descubriendo, que son prácticamente la mitad. Sí. Es decir, hoy día, eso, cifras gruesas, es la mitad de los 1.200 casos, cifras gruesas, porque es un pelito más. De los 1.200 casos nuevos, hay 600 que son asintomáticos. Entonces,
es clave pillar a los asintomáticos. En la primera etapa de la pandemia, tú pillabas a la gente enferma. La gente asintomática nunca, prácticamente no se enteraba. Además, estaba todo colapsado, no había la capacidad de testear. Entonces, en la primera etapa, tú testeas gente que está enferma y gente que llega, en el caso de Inglaterra, gente que llegaba muy mal a los hospitales. La mayoría de los testeos eran en hospitales. Ahora, en esta segunda etapa, y es algo que en Chile también está aumentando muchísimo, sales a buscar los casos y por lo tanto te topas con los asintomáticos, que son contagiosos, en fin, todo eso, sí, pues. Pero que probablemente no van a llegar al hospital, ¿ya? Entonces, eso es uno... ¿dónde estás testeando? Eso es un tema fundamental, y que estás pillando a los asintomáticos. Dos, que en estas segundas etapas se están contagiando más las personas menores de 40 años, ¿ya? Y casi nadie sobre 70 años, por lo menos en Inglaterra. Prácticamente no hay casos nuevos sobre 70 años. ¿Eso por qué? Porque esas personas se siguen cuidando mucho. Okay, entonces todas las medidas de precaución que se toman a nivel social también también influyen en que las personas en más riesgo se enfermen menos.
Ya conversamos con un segundito con José Pérez, que es un experto en todo el COVID de la Universidad de Chile, y bueno, hay cosas para preocuparse y cosas para tener esperanza, por así decirlo, y entre ellas es el cambio cultural que se ha producido. O sea, si vamos a tener igualdad de escenario de hace 3 meses y el de hoy, por ejemplo, el cómo se cuida la gente, que lo que acabas de decir tú es muy importante, porque él dice, yo puedo ver aglomeraciones que no son adecuadas, yo puedo ver desconfinamientos que a lo mejor creo que pueden ser más rápido y más descuidado, lo que ustedes crean, pero no he visto nunca todavía ninguna aglomeración donde no esté prácticamente el 100% de la gente con su mascarilla. Eso habla...
Claro, y eso es un cambio.
Eso es un cambio como el cinturón de seguridad. Hoy día subirse al auto y no ponerse el cinturón de seguridad es impensado. No porque entonces, te suene una alarma, entonces eso va a ayudar mucho, sí. El cómo y eso habla de cómo tenemos en nuestro consciente inmediato el que hay que cuidarse, se refleja en la mascarilla, pero en muchas otras cosas, y eso nos va a ayudar. Sí.
Bueno, mascarilla, lavarse las manos, claro. Mantener distancia en la medida de lo posible, etcétera, etcétera. Y lo tercero, entonces decíamos, aumento, ¿por qué están muriendo menos la gente a pesar de que los casos están aumentando? De eso estamos conversando en Europa, en particular en el Reino Unido. Aumento de testeo, que te permite pillar a los asintomáticos, el cambio en las edades, precisamente por estos cuidados que se están teniendo. Y tercero, que en los hospitales y los expertos en salud saben mucho más de la enfermedad y saben mucho más cómo tratar la enfermedad que al comienzo. Por lo tanto, están siendo mucho más efectivo en cómo cuidar a las personas, cómo salvar a las personas. En particular se menciona el uso de este esteroide, de la dexametasona, que reduce la mortalidad en hospitalizados con COVID de manera importante, y también ahora se saben, los servicios de emergencia saben discriminar mucho mejor cuando internar a una persona que al comienzo de la pandemia. Esos son más o menos los factores que están jugando un rol, y también allá a nivel un poquito más, para terminar, un poco más especulativo. Se menciona en este artículo del Financial Times, sí, en una de esas en el hemisferio norte, la gente ahora es verano, estás más sano, por lo tanto las personas quizás se enferman menos, o como ya no se enferman en lugares encerrados, sino que son contagios como en comunidad, en un ambiente más de verano, quizás las cargas virales son menores. Entonces hace que las personas no terminen tan graves, pero eso ya un poco a nivel especulativo. O citando a Mañalich, si quizás el virus se está poniendo bueno, si es que está a medida que avanza, si entre las personas, si es que entonces se va debilitando. Pero eso es todo a nivel especulativo.
Consuelo, fui a mirar los informes del MinSal del 1 de agosto, hoy día estamos a 25, respecto de la proporción de sintomático y asintomático. De los sintomáticos. Fíjate que es interesante porque más o menos es comparable la cifra de los 1.900 casos nuevos diarios. Ayer 1.900 y ese día 1 de agosto también.
Está bien estabilizado.
1.900 y tanto. La diferencia es que en ese 1 de agosto, hace 25 días, de esos 1.900 se componían de 1.000, voy a hacer cifras gruesas, 1.400 sintomáticos, con síntomas, claro. Y 440 asintomáticos. Y ahora es distinto. Ahora estamos, eso más o menos 3,5 veces, por hacerlo, insisto, números gruesos. Ahora es la mitad asintomáticos. Son 500 o 600 asintomáticos y 1.200 sintomáticos. Es decir, la proporción de asintomáticos sube muchísimo respecto de hace un mes. Y eso habla también de otra forma de comportarse y otra forma de buscar.
La búsqueda de casos. Tal. Ahora, el tema español, con más o menos entre 4 y 5 mil casos diarios, es probablemente uno de los temas para mirar. De hecho, en la Unión Europea se está mirando mucho ese tema, se culpa al turismo, a ciertas costumbres y al bajo uso de mascarillas.
Y Argentina, 8.500 casos.
8.700.
Ayer 8.700. Con 300 personas muertas. Es un drama. Pero ahí es otro escenario, porque es primera vez, es todavía primera vez, como nosotros. Lo de España es, tú te refieres porque es rebrote, porque es segunda vuelta, ¿no es cierto?
Sí, claro, en el caso argentino es primera vez, 8.713 casos ayer, el promedio móvil a 7 días está en 7.260 casos, y creciendo. Ayer se pegó un salto, ¿eh? Ojo, porque el promedio móvil a 7 días, hasta ayer estaban 6.600 casos, y ayer se pegó un salto a 7.200 casos, porque salió un número muy bajo, 4.500 casos, y subió y entró un número muy alto a la serie, 8.713. 8 de la mañana con 23 minutos. Consuelo, ¿tú eres socialdemócrata?
Como el verbo to be. Yo soy
qué
tu
sé yo.
No sé, yo creo que no, pero yo creo que yo no, pero parece que
la diferencia es que yo siempre lo he sido.
Claro. Pero no, nos referimos a la ofensiva que hoy día se materializa además en una columna del diario El Mercurio, que, bueno, son interesantes las lógicas periodísticas. Joaquín Lavín le dio una entrevista al diario La Tercera, bueno, ahora cubre el otro frente con una columna en el diario El Mercurio, pero eso es anecdótico. Pero el
habría que apostar cuál es la radio, a qué radio va.
¿A qué radio va? Habría que ver a qué radio va, efectivamente. Tengo alguna sospecha. El tema es que, a ver, anoche en esta hora se improvisa, me carga saber, pero nadie le creía. O sea, hablaban del oportunismo socialdemócrata. Son mis palabras, nadie lo dijo directamente así, porque es un programa de gente muy educada que dice las cosas de manera un poco más lateral. Pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la socialdemocracia de Lavín? ¿Alguien lo entiende? Yo me declaro bien perdido, para serle honesto.
Yo, a diferencia de tus amigos, sí le creo, porque yo lo que a esta altura no le creo...
Amigos, tú y yo serán, conmigo trabajan nomás.
Sí, a tus conocidos, a tus contertulios. Yo describo, yo más bien... Qué difícil es como juzgar intenciones, pero...
Sí,
pero yo ahora sí le creo, porque me parece que es... que me representa, todas las veces que uno lo ha oído, lo ha entrevistado, lo ha leído, el último tiempo, y el último tiempo largo, me parece mucho más coherente con lo que está planteando ahora. A mí lo que no me calza, cuando fue UDI, nunca lo he visto tan UDI.
El gallito pelea, po.
No, el sí, gallito pelea, sí, no, total, claro, po. Y el libro de la Revolución Silenciosa, en fin, y el probablemente el editor del Mercurio en esa época, pero por eso digo, hace un tiempo, y un tiempo largo. Me parece que hacer.
Perdóname, y respaldar el gobierno Pinochet.
Claro, pero es que.
Claro, que ese era el gallito pelea.
No es para irme a la prehistoria, sí, pero.
Pero efectivamente. Bueno, lo que yo. ¿Para dónde voy yo, en el fondo? El renacimiento de Lavín no es de esta semana. El nuevo Lavín no es de hace. El nuevo Lavín también es del año 99. El Lavín, ahora, era otro, era más botones de pánico y qué sé yo, pero era una búsqueda ya de otro Lavín. Yo creo que Lavín lee bien y leyó una forma de mirar a una sociedad distinta. Es más parecido al de 99 ahora, con otros intérpretes, otras canciones, pero el mismo género, que el de La Revolución Silenciosa, el libro que escribía con esos anteojitos chicos cuando era un UDI más gremialista, si se quiere. Que tampoco era del core del gremialismo, creo, pero a mí no me parece novedoso lo de Lavín. No me parece tan novedoso.
Ahora, sí me parece novedoso que vuelve a darle un contenido más... No sé si lo creo o no lo cree, como sea, pero vuelven un intento por darle un contenido un poco más teórico. Si tú vas con, o sea, él siempre ha sido un innovador, evidentemente, lo pueden acusar de oportunismo, como sea, pero es alguien que lee el devenir de los tiempos y que está muy conectado con lo que las personas necesitan o dicen necesitar. Y eso ya lo vimos con el llamado cosismo y cómo influyó en el devenir de la política chilena, en la manera de hacer política en Chile. Y ahora creo que con toda esta idea de el gobierno de, o sea, la discusión constitucional que él está planteando, las razones por las cuales cree que se necesita una nueva constitución, las razones por las cuales él argumenta que va a participar votando apruebo y lo que significa el cambio, creo que está dándole nuevamente un contenido más teórico a su y como con un poco más de espesor intelectual, no solo la gente quiere esto, vamos con esto. Y eso me parece valioso, me parece interesante. Evidentemente está leyendo en algún lugar una necesidad, y él lo plantea así, de las personas, de que haya paz, pero de que haya cambio, de que haya consenso, de que se trabaje juntos. Yo creo que es un poco ingenuo en muchas de... digo con mucha humildad, pero creo que es ingenuo cuando él dice, hay tantas cosas en las que efectivamente nos podemos poner de acuerdo. Lo desarrollo hoy día también en esta columna en el Mercurio, estoy seguro, y yo lo veo en el trabajo con los alcaldes, o lo decía en Tolerancia Cero el otro día, o en la entrevista de La Tercera, no recuerdo, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en lo del Sename, si es tan sencillo? No, porque ahí finalmente él dice, no tiene que haber izquierda y derecha, ta, ta, ta. No es tan fácil ponerse de acuerdo en el Sename, porque resulta que en el Sename no se ha avanzado, entre otras cosas, porque el mundo político no logra ponerse de acuerdo si son los privados o es el Estado directamente el que tiene que proveer los servicios y el cuidado para los niños. Y esos son temas ideológicos sobre los cuales no es tan sencillo avanzar. Y lo otro, para terminar la idea, es que cuando tú dices, en este mundo tan polarizado, ¿verdad?, tan de extremos, cuando tú dices, no, hagamos un gobierno de convivencia, no de unidad, porque pensamos distinto, pero avancemos en aquellas cosas en que tenemos un consenso. La oposición nunca le quiere dar un triunfo al gobierno de turno de manera gratuita, porque al final lo que quieren es llegar al poder. Entonces, no.
Pero Consuelo, yo preciso la defensa del que esto no es nuevo en Lavín. Y claro, yo siento que hay un hondismo hoy día de no creerle nada a Lavín. Termina votando igual por él, pero no le creen porque cambia, porque es más libre. Lavín es más desideologizado desde hace mucho rato. Incluso cuando fue el primero en hacer estas políticas cosistas, y decían, ¿qué es esto de que la política es hacer playas en la ribera del río o en el parque 1, 2 o 3, ¿no es cierto? Y los botones de pánico, o los guardias municipales. ¿Qué es esto? Esto es una desideologización. Por lo tanto, eso es una constante en Lavín, uno. Dos, que Lavín cruza fronteras y que Lavín abre espacio a, no sé si socialdemócrata, es una definición de esta semana, pero sí. Que es distinto y que es mucho más amplio que su sector estaba mirando, y que bendito archivo. El año 2007, esa es la prehistoria, son 13 años atrás, cuando Lavín fue convocado por la entonces presidenta Bachelet a una comisión de pacto social, se declaró, no solo aceptó, sino que se declaró bacheletista aliancista y dijo, le creo todo a la presidenta. Frases exactas que estoy leyendo. Entonces, si alguien dice que esto es nuevo, que es una persona que va en la búsqueda del cruzar la frontera, del ir más allá, del confiar en el que está al otro lado, y es una lógica muy distinta a la que nos tiene atrapado en la política chilena, Lavín, esto no es nuevo. Si alguien cree que oportunista, lleva por lo menos 13 años en este predicamento. Tienen derecho a no creerle, pero que no digan que es de esta semana. Es el que busca formas distintas.
Yo le quiero dar una pequeña vuelta al tema. Estoy bastante de acuerdo con todo lo que han dicho ustedes, inclusive con las dos posiciones que plantea la Consuelo y Matías, pero porque creo que son dos caras de la misma moneda. Pero yo le quiero dar una pequeña vuelta. Yo creo que aquí lo que pasa es básicamente la discusión sobre el rol del Estado. Y probablemente quien ha sido alcalde cambia completamente su percepción respecto al rol del Estado. No hay nada más estadista que un alcalde. Un alcalde ofrece educación estatal, ofrece salud estatal, ofrece seguridad estatal. Es decir, es el Estado llevado a su máxima expresión. Entonces, definitivamente, alguien que ha ejercido de alcalde ya en, ¿cuánto?, 5 o 6 periodos, es alguien que revaloriza y le da una condición distinta al rol del Estado. Y lo vemos también en la alcaldesa Evelyn Matthei, en la alcaldesa Providencia. Esta lógica de que el Estado puede hacer las cosas, y ojo, que es algo que no sé, que lo decía en la entrevista de La Tercera, Joaquín Lavín, es el tema de la eficiencia del Estado. Y la eficiencia del Estado es un concepto puesto, como lo plantea Lavín, en términos del uso de los recursos, es un concepto muy moderno. Entonces, yo creo que ahí está la vuelta.
Es un concepto más bien de derecha, si es que lo quieres poner como esquematizarlo, la eficiencia, ¿verdad?, en blanco y negro. Y también la discusión sobre inmigración que él está planteando.
Claro, por eso toca un repertorio bien amplio. Pero yo creo que fundamentalmente lo que pasa con los alcaldes, y puede haber algo dejado en eso, digamos, es el twist que se da respecto a la capacidad. ¿Hay algo más estatista que un alcalde? Insisto, salud estatal, educación estatal, seguridad estatal, nada, piensen ustedes, los que tenemos la suerte de vivir en la comuna de Vitacura, si a mí el auto no me parte, yo llamo a un camión de la municipalidad que va y me carga la batería.
¿En serio?
Sí.
¿El celular también? No.
No, el celular no. El celular no.
¿Y las pilas internas?
Se me quedó el cargador del celular y te lo traen, esa onda, ¿no?
No, pero efectivamente no. Además, pero ojo, pero si piensas tú la cantidad de gente que se queda en estacionamiento, sí, en lugares públicos, por eso están los camiones municipales de Vitacura, tienen cargadores de batería, y no solo en Vitacura, en muchas comunas.
Bueno, tocaste el caso de Evelyn Matthei, que yo creo que es más reciente lo de Evelyn Matthei, pero va más o menos por el mismo derrotero, que es entender las cosas de una manera distinta, y les ha ido bien, y incluso te diría yo que Evelyn Matthei tiene atisbos de esto antes de ser alcaldesa, que es relativamente nueva como alcaldesa, si no me equivoco está en su primer periodo, pero ella también tiene de esa característica de la no ortodoxia, que es lo que él acusa a su sector, que su sector se la pasa frenando avances culturales y sociales en vez de subirse a ellos y leerlos de una manera y apropiarse de ellos, Yo creo que ahí está toda la diferencia entre Lavín y Matei respecto de una parte, buena parte de su sector. Van a terminar tragando igual y asumiéndolo igual.
Sí, eso no cabe duda. Pero tanto en Lavín como en Matei hay un concepto que es profundamente de derecha, si tú quieres, como decía Consuelo, que es el concepto de la eficiencia del gasto.
Sí.
Que es la contrapartida de la focalización.
Oye, pero aquí vamos a ver una cosa interesante. Se le acusó a la entonces Concertación, a la izquierda, a la centroizquierda, de elegir candidatos por encuestas. Vamos a ver si los más convencidos, los más puros de la derecha, cuando se enfrenten a la próxima elección, van a preferir votar por el hombre de las ideas del Santo Grial, que es José Antonio Kast, o van a ir por Joaquín Lavín, que es el más posible ganador. Tengo la sensación de que les va a pasar lo mismo que a los socialistas que eligieron a Verónica Michel. Van a elegirla porque, bueno, con ella llegamos a la Moneda. En una de esas,
tiene a todo el mundo hablando de él. Sigue siendo un gran comunicador.
Y es el que defiende las ideas puras, las convicciones, se pone una buena cola, las convicciones, no, porque acá hacen mucho más de las convicciones de la derecha clásica o de la derecha derecha. Pero me tengo la impresión de que el encuestismo, el leninismo va a también penetrar en esos sectores de aquellos que le van a escribir a Nicolás muy enojado en un rato más.
8 de la mañana con 36 minutos, si no están escribiendo ya. 8 de la mañana con 36 minutos.
Las convicciones. Ya, edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada del piso 7 al primero diseñada por un equipo de primer nivel. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terra Firme, tu espacio, tu historia.
Si eres afiliado de AFP Habitat y quieres retirar el 10% de tu ahorro obligatorio, realiza tu solicitud en www.afphabitat.cl sin necesidad de tu clave Habitat. Recuerda que es un único retiro y tienes hasta un año para realizarlo.
Conoce el seguro hogar de Consorcio y elige el que mejor se adapte a tus necesidades con una completa asistencia domiciliaria para que estés tranquilo y puedas quedarte en casa. Contrátalo en consorcio.cl.
La Asociación Chilena de Seguridad, a través de su iniciativa Señales de Vida, busca entregar información y herramientas para aprender juntos nuevas normas seguras de comportamiento. Conoce las herramientas para empresas y trabajadores en señalesdevida.cl.
En Mita se están moviendo por Chile apoyando a todos los que trabajan para combatir esta pandemia. 20% de descuento extra en arriendo de camionetas 4x4, 4x2 y autos. Disponible para arriendos esporádicos. Más información en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Ban Chile Inversiones te invita a conocer y seguir sus canales de YouTube y Spotify, en donde encontrarás comentarios semanales de mercados, economía y estrategias de inversión. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
Escuchar nos mantiene conectados. Búscanos como Ban Chile Inversiones en YouTube y Spotify y accede a los comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión, además de una selección de las conferencias online realizadas por nuestros especialistas. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura. Pero también nos mueve pensar distinto, centrarnos en los movimientos que realmente importan, de mejorar el mundo para todos, más allá de los autos. Hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento, con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move.
En Talana contamos con la más completa y robusta solución de remuneraciones en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.000 empresas a reducir en más de un 30% el tiempo que dedican al pago de sueldos. Nuestras soluciones de firma digital, control de asistencia, aforo y comunicaciones te permitirán una vuelta al trabajo segura y productiva. Talana, el motor de recursos humanos.
Con Movistar Fibra tenemos el internet hogar más rápido de Chile, y no importa en la región en donde vivamos. Si somos de Santiago, Iquique o Concepción. Si vivimos más cerca del mar o de la cordillera. Si hay lluvia o sol todo el año. El desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
Vamos, Tú puedes.
¿Amor?
Ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar.
¡El departamento! Inmobiliaria Terra Firme ha lanzado Edificio Aqua, en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de autos.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
Si eres afiliado de AFP Habitat y quieres retirar el 10% de tu ahorro previsional obligatorio, ingresa a www.afphabitat.cl. Realiza la solicitud de forma digital y sin necesidad de tu clave Habitat. Recuerda que este retiro lo puedes realizar una sola vez y tienes hasta un año para hacerlo. En AFP Habitat nunca te pediremos tus claves o datos personales por email o cualquier otro medio para hacer tu retiro. Por tu seguridad, utiliza solo nuestros canales oficiales. AFP Habitat.
En Consorcio sabemos lo importante que es tu casa.
Hoy, más que nunca, nuestra casa nos reúne como familia. Y es donde hacemos nuestras vidas. Sí. Por eso queríamos un seguro que nos diera confianza.
Y en Consorcio encontramos lo que buscamos.
Cierto.
Un seguro que protege la estructura de nuestra casa,
sí,
nuestros bienes y además nos entrega asistencia domiciliaria.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce nuestros seguros hogar en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Mira, hijita, te voy a enseñar la receta de mi pastel de choclo.
¿En serio, abuelita?
Hemos aprendido a valorar lo que nos importa y hoy más que nunca es momento de dar una señal para cuidar. Presentamos Señales de Vida, una iniciativa de la H que busca entregar consejos, recomendaciones y toda la información necesaria para guiar las nuevas formas de comportarnos. Descarga tus señales en señalesdevida.cl y comienza ya. Asociación Chilena de Seguridad. Cuidémonos juntos. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, suceso.cl.
En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Moverse con libertad, actitud de seguridad es lo que muchos buscan, pero pocos entregan. Ingresa a volvohomestore.cl, prepara tu próximo viaje con XC40 a partir de 21.990.000 con financiamiento. Compra y recíbelo sin moverte de tu casa.
Súmate a las más de 2.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, firma digital y más. Talana, el motor de recursos humanos.
Movistar Fibra tiene el Internet Hogar más rápido de Chile. No importa si eres del norte o del sur, con Movistar Fibra tu Internet Hogar siempre será el mejor. Entra ahora a movistar.cl y contrata tu Movistar Fibra.
Y le damos la bienvenida a nuestro nuevo auspiciador, Clínica Universidad de los Andes. ¿Has postergado algunos controles o chequeos de salud producto de la pandemia? Seguro que sí, ¿cierto? Bueno, en Clínica de Universidad de los Andes están listos para atenderte con todas las medidas de seguridad. Bien preparados, bien seguros, bienvenidos. Reserva tu hora en clínicauandes.cl.
Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Hablamos en off en Radio 1. Está con nosotros el presidente del PPD, Heraldo Muñoz. Heraldo, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal, Nicolás, Matías, Consuelo? Buenos días.
Buenos días. Buenos días. ¿Preparado para la primaria con Lavín, Heraldo?
Con el compañero Lavín será, pues.
¿Eh? No, pero es, ojo, Heraldo, que eso fue lo que dijo José Antonio Castro.
Bueno, aprovecho a través de ustedes de invitarlo a un debate sobre el contenido de la socialdemocracia. Pues, ¿qué es lo que entiende él por ser socialdemócrata? Creo que sería un debate interesante, un debate, por cierto, amistoso, de contenido, serio, sobre lo que él entiende es un proyecto socialdemócrata. Creo que eso sería interesante antes de entrar en primarias. Creo que hay que discutir ideas, plataformas, programas. Eso yo creo que la gente espera antes que los rostros, espera las ideas.
Ahora, en esa dirección, en todo caso, la ironía de Matías tiene que ver con un llamado que hizo José Antonio Kast a que la primaria fuera. Y uso lo que dijo Kast para introducir el tema, que hiciera una primaria entre Jadwe y Lavín en la oposición. ¿Qué primaria es la que están mirando ustedes? Estamos hablando de que una opción con Jadwe y con el Frente Amplio dentro de lo que es la ex Nueva Mayoría o la ex Concertación. Estamos hablando de una fragmentación brutal en que prácticamente todos los partidos, salvo quizás el PPD y el Partido Socialista, vayan con candidatos propios. ¿Cómo se ve eso? Y no me diga que es muy anticipado, Heraldo, porque estamos ya la elección está encima. O sea, ya hablar de anticipación, yo creo que no sé si es algo que pueda considerarse.
Bueno, mira, estamos todavía a bastante tiempo de la elección. Estamos hablando de noviembre del 2021, el próximo año. Es decir, falta un tiempo muy significativo todavía.
Pero a menos de un año para que empiece la campaña, Heraldo.
¿Cómo?
A menos de un año que empiece la campaña, a 6 meses de que haya primaria.
Yo creo que, a ver, aquí lo fundamental será el plebiscito. El plebiscito marca la prioridad fundamental, por lo menos desde mi punto de vista, y una vez que hayamos ganado con el apruebo, como espero que ocurra, se aceleran los tiempos para la definición de precandidatos o de candidatos presidenciales. Así que este es un tema que se va a plantear muy pronto después del plebiscito. Ahora, analizando el tema desde lo más inmediato a lo más general, yo diría, a ver, el Partido por la Democracia tendrá un candidato o una candidata presidencial propia, que lo definiremos a través de algún mecanismo democrático, transparente. Luego, lo que quisiéramos es tener una primaria de la centroizquierda, de, por cierto, la convergencia progresista, es decir, Partido por la Democracia, Partido Socialista, Partido Radical, independientes. Y bueno, habrá que ver también qué otros partidos que se sientan integrantes de esta centroizquierda y que puedan concordar un planteamiento básico, porque hacer una primaria con partidos o coaliciones que no comparten un programa de futuro, ¿qué es lo que se está ofreciendo al país? ¿Cuáles son los valores fundamentales? ¿Cuáles son las políticas, por lo menos las políticas gruesas, que se plantean para el futuro? No tendría sentido. Entonces hay que tener primarias entre los que comparten ciertos contenidos. Y en ese sentido, bueno, yo espero que haya una primaria abierta de la centroizquierda y que tengamos entonces la posibilidad de tener un solo candidato o candidata de un conglomerado amplio como es la centroizquierda. Seguramente habrá algunas coaliciones que preferirán ir directamente a primera vuelta. Habíamos escuchado algo semejante del partido del Frente Amplio, pero ha habido una corrección. Por lo menos yo recibí llamadas de algunos integrantes del Frente Amplio diciéndome que no había sido así lo que se había reportado el fin de semana y que ellos están dispuestos a conversar y que no hay una definición de ir a una primera vuelta. Así que yo creo que esto está abierto, pero yo no veo la posibilidad de una gran primaria de toda la oposición. Porque percibo que hay diferencias importantes entre lo que plantean algunos y lo que planteamos nosotros como convergencia progresista, por ejemplo, ¿no? Las bases de lo que entendemos.
Ahí, Heraldo, ¿con quién le parece, Heraldo, ahí que hay mayores diferencias dentro del arco de la oposición, si es que nos centramos desde el PS, PPD y Partido Radical en convergencia progresista?
Bueno, no lo quiero decir a priori, pero a ver. El Partido Comunista representa un planteamiento de lo que se le conoce bastante diferente al de la convergencia progresista. Con ellos vamos a trabajar y estamos trabajando en el plebiscito. Pero otra cosa es a plantear un futuro, un gobierno, políticas públicas que apunten a un país que tiene que hacer reformas sociales, pero tiene que avanzar hacia una economía
circular. ¿Y cuál sería la diferencia, perdone que lo interrumpa, Heraldo, y cuál sería la diferencia del Partido Comunista hoy respecto del Partido Comunista que formó parte de la nueva mayoría, donde sí hubo un acuerdo programático? ¿Es solo el hecho de que tienen un candidato presidencial fuerte y, por lo tanto, más probabilidades de quedarse, entre comillas, digamos, con el candidato presidencial de la oposición, si es que fuesen a una primaria?
Bueno, habría que ver y cuál es el planteamiento de hoy del Partido Comunista a diferencia de cuando conformaron parte de la ex nueva mayoría. Pero yo veo algunas diferencias sustantivas en materia de derechos humanos, por ejemplo, para tomar un punto bien importante para nosotros, por lo menos puedo hablar por el Partido de la Democracia. Entonces, cuando hay una defensa del régimen de Maduro, bueno, a mí me parece que ahí hay una brecha muy importante entre el Partido Comunista y nosotros. De hecho, Jadwe, recordemos cuando salió el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, muy crítico del régimen venezolano, hubo expresiones del propio Jadwe atacando a Michelle Bachelet y defendiendo a Maduro. Entonces, bueno, ahí hay una diferencia bien bien importante. Uno no puede decir, bueno, vamos a hacer una primaria porque compartimos puntos de vista con un partido que se manifiesta de esa manera respecto a algo tan importante que es una definición valórica. Así que, pero habrá que verlo.
Heraldo,
Comunista, pero hoy día hay una afinidad mayor con los partidos que conforman la Convergencia Progresista, con la Democracia Cristiana y con algunos partidos del Frente Amplio, por cierto, porque tenemos alguna sintonía importante con RD, con el Partido Liberal, con algunos partidos del Frente Amplio más que con otros. De modo que no descarto que una primaria sea bastante más amplia que simplemente la Convergencia Progresista de tres partidos y muchos independientes a propósito, que sería muy interesante que participaran porque hay mucha gente que se ha ido de este mundo y que está a la espera de, bueno, que aparezca un planteamiento, una plataforma que los vuelva a identificar y a movilizar.
A ver, pero un punto, el hecho de que el Partido Comunista no haya participado en los acuerdos del 15 de noviembre, ¿es para ustedes un parteaguas?
Bueno, es un elemento bien importante, pero mire, a esta altura valoramos que el Partido Comunista se haya plegado al plebiscito, pese a no haber votado a favor de las reformas que habilitaban la reforma constitucional para el plebiscito y haber atacado muy fuertemente a quienes concurrimos el día 15 de noviembre en la madrugada a firmar ese acuerdo. Pese a todo eso, son elementos que hay que tomar en cuenta, que hay que tener presente. Pero pese a eso, yo creo que hay que valorar el que estén hoy día, que hayan conformado un comando y que hayamos finalmente tenido el acuerdo de establecer una coordinación de los comandos en que están el comando de Chile Digno, que se llama el de el Partido Comunista, el Frente Amplio, el PRO, el Partido Regionalista Verde y algunos otros. Así que, bueno, valoramos que hoy día estén a bordo de esta campaña.
Heraldo, déjeme llevar un segundito al plebiscito del 25 de octubre, y parece que uno de los puntos cruciales a determinar o que falta determinar para ese día respecto a lo sanitario es qué va a pasar o qué debiera pasar con las personas que estén en ese momento contagiadas. Estamos hablando, por ejemplo, que hoy día los activos son 16.000, no sé qué porcentaje de ellos son personas mayores de 18 años que tengan derecho a voto. Vamos a suponer la mitad, no sé, cuenta lo mismo. Pero una cifra importante, no son dos personas, no son tres personas. ¿Qué plantean ustedes? Estamos a 60 días justamente, es justamente el día 25, estamos a 2 meses de esa elección. ¿La política debe ser capaz en 2 meses de armar un protocolo suficiente para ese caso y otros, para poder asegurar que se vota pese a que tengamos, por ejemplo, comunas en cuarentena? ¿Qué va a hacer la política?
Bueno, mira, Matías, ayer tuvimos una larga conversación los presidentes y representantes de los comandos de los partidos políticos con el CERVEL, con Patricio Santamaría y con los directores del CERVEL. Y bueno, se habló de distintos temas, de las cosas que había que hacer, porque, claro, el aforo dentro de los locales de votación se puede controlar, el problema está afuera de los locales, donde se tiende a golpear la gente, en otras experiencias internacionales, y eso, bueno, se puede mejorar. Y yo intervine para decir, mire, todo esto son detalles importantes que estoy seguro que se van a corregir. Aquí el problema principal hasta ahora es qué se hará con el voto de las personas que tienen COVID-19. Y ahí planteé dos posibilidades. Una, que estas personas voten al final del día, una vez que hayan ya votado todas las el resto de las personas. Es una complicación en términos de la privacidad de las personas, porque bueno, van a aparecer, van al final los que están contagiados, y ya sabemos que han habido en algunos momentos algunas actitudes desafortunadas hacia estas personas, incluso en sus lugares de residencia. Pero esa es una posibilidad, eso es lo que hizo Corea del Sur. Al final de la votación iban las personas contagiadas, de modo que pudieran ejercer su derecho a voto sin contagiar a los demás. La otra posibilidad es el voto por correo, y eso habría que hacerlo rápidamente. Y ahí la objeción que tenía el CERVEL es, el voto es secreto, y no sabemos si alguien que envía un voto por correo necesariamente lo ha hecho con el requisito del secreto. Yo le manifesté que en Estados Unidos hay muchos estados haciendo el voto secreto. En Estados Unidos hay muchos estados que tienen el voto por correo. En el estado de Colorado, el 98% de la población vota por correo. Y de hecho pueden votar presencialmente, y hay alguna gente que le gusta salir e ir a votar presencialmente. Está muy bien, pero es como el 1,5% de toda la votación del estado. Entonces, hay maneras de que esto se haga. Requiere una modificación, por cierto, pero hay que buscar una solución, porque tampoco es bueno este temor que empieza a incubarse respecto a, bueno, si es que van a votar los que están contagiados, entonces mejor yo no voy, particularmente a adultos mayores. Pero eso también se resuelve por la vía de que los adultos mayores vayan a votar en un tramo especial del día, que puede ser entre las 8 y las 10 de la mañana, de modo que no se entremezclen con el resto de la población y tengan menos riesgos. Así que maneras de resolver esto las hay. El tiempo tiene que moverse más rápido. El protocolo que tiene que presentar 45 días antes, conjuntamente con el Ministerio de Salud, es, yo creo, que un plazo bastante estrecho. Y yo creo que alguna de estas cosas se tiene que resolver antes. Así que, pero ahí hay dos alternativas: o se vota al final o se vota por correo. La otra alternativa, de una urna que va por las casas de las personas contagiadas, porque efectivamente no pueden salir si es que han estado contagiadas y están en cuarentena. Eso es efectivo. Por lo tanto, se hace más difícil lo de ir a votar al final del día, aunque sea por un permiso especial. Yo veo esa opción de una urna que va de casa en casa de las personas contagiadas, la veo muy difícil, porque la infraestructura para eso, la logística, se hace muy difícil, particularmente cuando estamos a poco más de 2 meses solamente. Así que, pero reconozco que esa es una dificultad.
Heraldo Muñoz, presidente del PPD, le agradecemos mucho esta conversación con Duna esta mañana. Que esté muy bien.
Muchas gracias.
Gracias, Heraldo. Buenos días.
Gracias, chao.
Gracias, buenos días.
Bueno, y
ya viene información
privada. No hay más que dejar este espacio, dejar a la gente en paz. Chao, Consuelo, Nicolás, que estén bien.
Nos vemos mañana.
Ni sabes lo que viene. Ya, chao, gracias.